Abrir un tiempo nuevo en España es lo que va a hacer el PP según las palabras de su presidente Alberto Núñez Feijóo en su tierra, en Galicia. Concretamente ha sido durante la tradicional romería a Opino, que también ha servido para conmemorar los 3 años al frente del PP gallego de su predecesor en el cargo en la región, Alberto Rueda. Allí, Feijóo ha dejado claro que está preparado para asumir la presidencia del gobierno. José Jardón.
Ante unos 4.000 militantes y simpatizantes, Núñez Feijóo se fijó como objetivo llegar a los 10 millones de votos en las próximas generales y para ello apuesta por una hoja de ruta política que empezará a diseñarse en el próximo Congreso Nacional del mes de julio. Feijóo ve un gobierno muy debilitado, cercado por casos de corrupción y es consciente de la necesidad de realizar propuestas a la ciudadanía para demostrar que el cambio político en nuestro país es posible.
Yo os propongo abrir una etapa de ilusión. Están muy, 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 muy nerviosos.
Más libertad, más independencia judicial, vivienda más asequible son solo algunos de los ejes de esa hoja de ruta que el presidente del PP se compromete a cumplir.
Y cuando me comprometo, cumplo.
El líder popular estuvo acompañado por la plana mayor del partido en Galicia, entre ellos el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que se muestra convencido de que Feijóo será finalmente presidente.
Va a haber un gran presidente en España que se llama Alberto Núñez Feijóo.
Y del presidente del PP a nivel nacional al máximo dirigente del partido en Valencia. Allí Carlos Mazón ha pedido reunirse con las asociaciones de las víctimas de la Dana. Una llamada a las 3 agrupaciones mayoritarias que ha llegado 7 meses después de la tragedia. Los colectivos han condicionado su encuentro a la posibilidad de comparecer en las Cortes Valencianas, David Casado.
Una de esas asociaciones, la de Horta Sud, ha sido una de las que ha recibido la llamada de Carlos Mazón. Su presidente, Cristian Lesaec, nos ha contado en COPE que no le cogió la llamada ya que estaba con la familia y no sabía quién era. Después sí que han podido hablar con el presidente de la Generalitat. Su petición, como la de otras agrupaciones de afectados, es la misma.
No le vemos mucho sentido a que se quieran reunir con nosotros, pero al mismo tiempo se opongan a que nosotros acudamos, estemos presentes en una comisión que va a investigar la Dana. Nos gustaría que se resolviera este punto antes.
La pelota está ahora en el tejado de la Generalitat, que no ve con malos ojos su comparecencia en las Cortes y ya se ha puesto a disposición el gobierno de todas las víctimas.
Y en el ámbito internacional, muchas miradas están puestas estos días en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Allí estos días ambos bandos están llevando a cabo el mayor intercambio de prisioneros hasta la fecha. Van a ser más de 1.000 soldados liberados en cada bando y ayer mismo 614 regresaron a sus casas, 307 en cada lado. A pesar de que este hecho pueda parecer un acercamiento, la realidad es que el conflicto se recrudece en suelo ucraniano. Según ha reportado Kiev, al menos 13 personas han muerto en ataques de las fuerzas rusas en las últimas horas, principalmente en el este de Ucrania, según el balance de las autoridades ucranianas, que han denunciado el lanzamiento de al menos 250 drones y varios misiles balísticos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En la Liga ya conocemos quiénes completan los puestos europeos, Silvia Ramos.
Celta y Rayo completan la lista de equipos clasificados para Europa en la Liga. El Celta ganó en el Coliseum al Getafe 1-2 y se aseguró su plaza en Europa League. El empate del Rayo ante el Mallorca le bastó para meterse en Conference. Osasuna lo intentó, pero terminó noveno tras empatar a 1 ante el Alavés. Y también conocemos al tercer descendido, el Leganés. Pese a ganar 3-0 en casa ante el Valladolid, la victoria del Español ante Las Palmas por 2-0 firmó la permanencia de los pericos, pero sentenció al Leganés. Estas han sido las palabras de Borja Jiménez, entrenador del Leganés, tras consumarse el descenso.
Gracias. He dicho que no quería emocionarme. Es muy difícil de explicar que pierdas la categoría y tu afición corre tu nombre y te pide que continúes aquí. No sé si habrá ocurrido alguna vez, entonces solo gracias, los voy a llevar siempre en mi corazón.
Hoy, para cerrar la última jornada de Liga, Girona, Atlético de Madrid, Villarreal, Sevilla y Athletic Barcelona. Y en tenis, hoy comienza Roland Garros, donde Rafa Nadal recibirá un homenaje. Rafa, el hombre que ha hecho historia en París con 14 títulos sobre la tierra batida.
Muchas gracias, Silvia. Si te quedas con la noche del Grupo Risa.
COPE. Estar informado. Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
No te pierdas La Noche con el Grupo Risa. Con David Miner, con Óscar Blanco, con Fernando Echeverría. Recuérdalo, que a lo mejor te llaman los del EGM. Esto es La Noche con el Grupo Risa.
Hola amigos, soy la voz artificial de Pepe Bordalás, entrenador del Geta. ¿Cuánto tiempo sin escucharos, sin aparecer por aquí? Bueno, pues ya me he relajado esta semana después de certificar la permanencia en Mallorca la semana pasada. Me dispongo a aparecer por aquí para lo que siempre quise ser, el cuarto miembro del Grupo Risa. Conocéis de sobra mi faceta humorística, mi gracia, mi vis cómica, mi capacidad de imitar, de contar chistes. Y ahora que ya estoy prácticamente de vacaciones, me ofrezco para lo que queráis en todo lo que hacéis en la programación de COPE. Vaya como aperitivo este chiste con el que directamente abrimos el programa. Dice, ¿qué sabe de la historia de España? Dice, mucho, es mi asignatura favorita. Bien, pues dígame una de las colonias españolas del siglo XX. ¡Nenuco! Gracias, ya le llamaremos. Bueno, muy bueno. Bueno, pues ahí os dejo el listón, bien alto. Comenzamos la noche con el Grupo Risa. Ahora sí, dale Pepe.
¡Hola, hola! Comienza la noche del Grupo Risa. La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los crápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE. Las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay prórroga.
Es que la vida es el programa.
La noche del Grupo Risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete tú a saber. En la central de los anuncios, ni el tato. En la animación general, areucas. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa.
Pues coño, habrá que subirle el sueldo.
Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper, Fernando Echevarría, la Agustina de Aragón, David Miner, el del sabor donostierra. La noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio, bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
Ay, buenas noches a la gente guapa, simpática, maravillosa de este país deportivo y no deportivo. La Triple P, Pedro Pablo Parradio, vuestro jubileta de etiqueta. No me gusta nada Eurovisión. ¡Qué barbaridad! No son música, son videoclips. Ay, ya no hay ni orquesta, ni nada. ¡Qué horror, qué espanto! ¿Eh? ¿Dónde están esas conexiones con los países de antes? Ese sonido telefónico de los países puntuando de 1 a 12. Bueno, estamos con vosotros hasta las 5, con el maestro Whopper, con David Miner, Donosti Monamur. Y con vosotros en las vías habituales, ya sabéis, el Telegram y el Twitter y el correo. Me ha costado, es que a mí me cuesta muchísimo. Hemos tenido problemas con los invitados.
Sí.
Esta semana, Vamos a ver, Grupo Risa, que alguien nos cuente qué es lo que ha pasado. Venga, empezamos la charla, si la hubiere, claro, venga, vamos. Bueno, son historias de la trastienda de la radio. Y os lo vamos a contar, pues que a última hora nos ha fallado el invitado. Bueno, de hecho era invitada. Iba a venir Melody y se ha descolgado.
Nada, terminó el Eurovisión, sabéis que declinó hacer cualquier tipo de entrevista, esa agenda que tenía con Radio Televisión Española, a nosotros nos concedió una entrevista larga. Sí. Pero me llamó y me dijo, nene, que no voy a poder estar con vosotros. Mal, así que mal, ya ves tú, qué mala suerte.
Si no fue donde Broncano... Y tenían hace 2 meses cerrada la entrevista, pues ¿cómo va a venir aquí? Pero claro, entonces ¿qué pasa? A nuestra llamada de socorro, a última hora, respondieron los compañeros de Radio Marca, con quienes mantenemos relaciones de muy buena vecindad, y entonces hoy ha venido, espérate, Vicente Ortega, nuestro Vicente Ortega, ¿tú podrías hacer los honores y presentar a nuestro invitado, que paso es compañero tuyo, don Vicente. Pero bueno, ¿dónde estás?
Pero bueno, por favor, qué alegría, de verdad, qué cosa más grande. Ay, de verdad. No sabéis quién viene, ¿verdad? Pues yo os voy a decir el que va a venir. Mira, es un tío fantástico, yo lo veo todos los días. Amigo mío, está para echarle al arroz, es un fenómeno. Es que le doy abrazos de crack todos los días, que me gusta a mí. Que tiene tantos, que la radio está aquí para acompañarte con él siempre. Bueno, no solamente en radio, también está en televisión, en DAZN, que es un crack, que es un pedazo de sol, que es un tío que tiene una categoría que, vamos, ríete tú, que es que da gloria. Hoy con nosotros, aquí, en la noche con el Grupo Risa, ¡Miguel Quintana!
¡Hombre! ¿Qué tal, Quintana? Buena madrugada.
Muy buenas, chicos. ¿Qué tal? Pasa?
Oye, una presentación.
Qué bonito siempre es escuchar a Ortega, por favor.
¡Ay! Y sobre todo, esta presentación tan crítica, ¿no?
Pero es que Ortega es así. Ortega, yo estoy preparando el programa y de repente empieza a canturrear de fondo en medio de la redacción de Marca, con la gente tensionada con las últimas horas. Es lo mejor que hay.
Es verdad. Es que nadie se puede enfadar con Vicente Ortega, ni él con nadie. ¿Eh? Bueno, no sé si es la pizarra de Van Gaal, la libreta de Quintana, pero a Gutiérrez le llaman libreta. A ti te llama la gente pizarra por ahí. Hola, pizarra. ¿Qué tal estás, pizarra?
Pizarrita.
¿Ah, sí?
Sí. Muchas veces cuando estoy... Mira, me pasó el otro día en la cola del supermercado, ese momento en el que no esperas nada más que pagar e irte, y escuché un pizarrita de fondo y se marchaba a comprar, ¿eh? O sea, tampoco te creas que se paró, o sea... Así como un saludo.
Pizarrita, sí, señor. Pues nada, pizarrita. Buenas noches y buena madrugada y bienvenido. Fíjate cómo es la cabalística, ¿eh? La pizarra sois tres, nosotros también somos tres. ¿Qué tal está el muchacho? ¿Qué tal está Hugo? ¿Cuánto tiempo tiene el niño?
Pues mira, cumplió hace poquito 10 meses, está bastante bien. Esta es su hora fetiche, ¿no? El momento en el que empieza a despertarse. Él sabe que es la hora fetín, la hora prime time en la radio, sí, y en los despertares de los críos, y me suelo despertar estas horas, pero vamos, muy, muy bien, ¿eh? O sea, soy un padre muy feliz y muy orgulloso.
¿Qué es más fácil, comentar un Nottingham Forest Fulham o cambiar pañales?
Depende, o sea, un Nottingham Forest Fulham que venga cargadito viene bien, ¿no? Que haya muchos goles, que pasen muchas cosas. Los pañales, cuando pasan muchas cosas, cuando han pasado demasiadas horas, igual se complican un poquito más, ¿eh? Además, yo soy un inútil, o sea, yo soy torpe de o sea, soy el típico que se tropieza con los adoquines, aunque los adoquines estén bien puestos. Por tanto, se me complica bastante la vida.
Bueno, tío, pero tú ya sabes que en el ecosistema infantil lo de los pañales, según coges al niño, eso está en el bloque bajo del niño.
Es un poquito el principio, sí.
Bloque bajo. Hola, buenas noches.
¿He dicho bien Fulham, Nottingham Forest?
Sí, hombre, el Fulham.
Axel no estará de acuerdo con la J, ¿no?
Hombre, se puede mejorar, pero ya sabemos que hay mucho aldeano en el mundo internacional, Miguel. Nosotros, digamos que lo pronunciamos mucho mejor. ¿Tú cómo lo pronuncias? Sí.
Fulham.
Fulham, bien, Fulham. ¿Y Nottingham Forest, cómo pronuncias Nottingham Forest?
Nottingham Forest, o sea, el problema aquí sería hacer la doble R. La doble R aquí, esto es síntoma de periodismo antiguo, de periodismo caduco. Si dice Forest, correcto, no te lo tires.
Bueno, ¿y Wolverhampton? ¿Cómo dices Wolverhampton?
Los Wolves.
Correcto. Yes,
tú, que Axel, tú sabes que los periodistas tenemos que evitar hacernos trampas, ¿no? Y evitar complicarnos la vida. Entonces aquí ya tiro de los Wolves y para adelante.
Los Wolves, exactamente. O sea, que algún matado dirá, no, es que se está refiriendo a un equipo de la NBA, los Wolves. No, los Wolves son los del Wolverhampton. Para que la gente lo entienda, el equipo del que proviene Huijsen, que es el nuevo central del Real Madrid.
Bueno, para que te echen alguna flor, Axel, ¿no? Es uno de tus referentes, Axel Torres, ¿no, Quintana?
Sí, desde luego que sí. Yo crecí escuchando mucho Marcado Internacional en Radio Marca. De hecho, una de las primeras cosas que hice cuando llegué fue escribir a Tony Padilla, a Axel, a Raúl Fuentes, que sigue en Radio Marca, porque me generaba cierto orgullo poder hacer un programa donde lo había hecho Axel, la verdad, y continuar a mi manera un poquito ese legado de gusto por el fútbol. Y de pasión por el juego, no solo por tu equipo. Entonces, sí, claro que lo es.
Sí,
no, por favor, no. Sabrás que es muy difícil conducir un programa de este tipo en una radio como Radio Marca, pero yo tengo que reconocer que lo haces francamente bien y que el legado está bien alto.
Muy bien.
Gracias, Axel.
¿Qué tal te ha ido el libro, el diario de un periodista deportivo? ¿Qué tal ha ido la cosa?
Muy bien, contento, con buena acogida y sobre todo con... A ver, uno no... Vamos, al menos en mi caso, yo no escribo un libro para ganar dinero, porque no... En mi volumen de ventas, eso es un absurdo. De hecho, posiblemente sea el trabajo que peor haya hecho en tiempo, en hora, dinero. Pero yo quería ser un poquito de ayuda a todos esos periodistas jóvenes o estudiantes de periodismo que están empezando y que saben que va a ser complicado y saben algunas cosas, pero quizás no tienen toda la perspectiva que yo pueda aportar justo en este momento cuando más o menos lo he conseguido, pero de forma muy reciente, porque yo al final, hasta hace no demasiado, estaba también en ese lado del espectro del periodismo. Entonces, bueno, pretendía ser de ayuda y cuando se acerca un chaval en primero, segundo, tercero que ha leído el libro y dice que ha tomado alguna nota, ha hecho alguna lectura interesante de la situación y que ha aprendido cosas para su futuro, pues, joder, eso es lo que yo buscaba, básicamente.
¿Cómo definirías el libro? ¿Qué es un libro de experiencias vitales, una biografía, un manual o una reflexión sobre el periodismo deportivo que te ha tocado vivir? ¿Qué es exactamente?
Como buen periodista soy un poquito pretencioso a veces, he intentado que eso no sea una autobiografía, sino que sea la historia de un periodista, que en este caso evidentemente soy yo, pero que no deja de contar una crónica de una generación que creo que lo hemos tenido muy fácil hasta los 18 años, creo que ha sido la generación que más fácil lo ha tenido hasta ese momento en el que, digamos, se desteta, ¿no? Y sale al mundo adulto, con carrera, con FP, directamente al mercado laboral y se encuentra cómo es muy complicado subir esas escaleras sociales, ¿no? Hacia tener un piso, hacia tener un trabajo estable, hacia poder configurar una familia y eso que ya es complicado prácticamente en cualquier sector, en cualquier trabajo, pues en el mundo del periodismo lo es más. Entonces he intentado escribir esa crónica de días buenos y días malos de una generación que, bueno, se ha encontrado con una crisis permanente y de la que habla mucha gente con una condescendencia que a mí me cabrea bastante. Esa generación de cristal, esa generación que, bueno, digamos que leemos en muchos periódicos y escuchamos en muchos medios de comunicación que prefieren alquilar habitaciones a comprar un piso. ¿Cuál es la razón? Ah, no lo sé, pero eso es lo que nos cuentan.
Porque así, de modo sintético, como diría García, lo mejor para ti de este oficio es...
Que yo, si no tuviese que trabajar porque fuera rico, haría el 70-80% de las cosas que hago ahora mismo.
¿Y lo peor?
Que cuando trabajas en algo que te gusta tanto, tienes que marcar una distancia que te hace desapasionarte un poco. Yo lo cuento en el libro, lo peor es haber perdido la pasión o haber cambiado la relación con mi equipo y con mi forma de ver el fútbol. Yo creo que el fútbol es un remanso de irracionalidad, no de paz. Un recoveco en el que te permites aislarte y ser irracional y yo no puedo serlo porque al final es mi trabajo.
Bueno, tú estás aquí, además de porque te hemos invitado y no ha venido Melody, sabes perfectamente que eres el sustituto de Melody, ¿no?
Oye, pero me parece maravilloso. Hay que tener en cuenta que Melody en Eurovisión tuvo dos por detrás, así que bueno, ser el penúltimo sí. Está bien.
Bueno, pero además, como te confiesas oyente del partidazo, pues eso también quieras que no es un punto a favor.
Ayuda, sí, lo soy muchas veces. No todos los días, pero lo suelo escuchar.
¿Te escuchas a ti mismo? Que te he leído que te escuchas a ti mismo en tus propios programas. ¿Tú cómo puedes escucharte? A mí es que me da pampurrias, sin embargo, tú sí lo haces, ¿eh?
A mí no me apasiona, a mí me parece una tortura, porque me escucho sobre todo cuando creo que algo ha quedado mal. Pero es que es la única forma que yo tengo de mejorar. Si yo no reviso, si yo no escucho, si no analizo lo que he hecho, ¿cómo mejoro? A mí me parece muy complicado eso y como creo que todos, no sé si os pasa también a vosotros, a mí no me gusta mi voz, no me gusta escucharme. Y luego la gente dice, pero bueno, si estás en la radio, si hablas bien, no nos gusta a nadie. Pero es que en la vida también hay que hacer cosas que no nos gustan. Y yo creo que uno no puede mejorar si no sale de su zona de confort. Y claro, mi zona de confort sería coger el coche, irme a casa y ponerme música. Pero lo que hago es muchas veces ponerme a mí mismo para tratar de mejorar, aunque a veces sea como meterme alfileres por debajo de las uñas.
Así que entonces, ¿que eres panenquita? ¿O qué pasa? ¿Cómo se divide ahora el grupo de periodistas? ¿Están los panenquitas, los bufanderos?
Yo creo que estamos los periodistas y los que dicen que son periodistas, pero no ejercen como tal. Esa es mi división, pero igual si preguntas a otras personas, pues te darían la suya propia.
Oye, lo digo yo que pertenezco a una generación anterior y ya peino canas. ¿Tan difícil
es esto del fútbol, macho? O sea, yo pensaba que antes, bueno, no sé, que el portero está para pararlas, los defensas están para defender, los mediocampistas están para destruir algunos, para crear fútbol otros, para fabricar fútbol, los de arriba para meterlas. Pero,
¿Te puedo
claro,
citar a Cruyff?
Sí, a don Johan.
Johan decía que hacer un fútbol fácil es lo mejor que hay, pero que hacer un fútbol fácil es lo más complicado de hacer. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo. El fútbol, ¿por qué ha triunfado? Porque es simple. Y cuando se complica desde el arbitraje, cuando lo complicamos desde el periodismo, cuando se complica desde los profesionales, perdemos a la gente, porque es un deporte fácil. O sea, coges dos sudaderas, montas ahí una portería y sin árbitro puedes jugar. Sin embargo, luego está el deporte de alta competición y ves staff técnicos, por ejemplo, que ahora componen 20-25 personas. Hay especialistas que cobran 1 millón de euros en el, porque son especialistas en el balón parado o en el saque de banda. Esto que quizás hace 20-30 años sorprende, pues ahora es lo más normal del mundo porque son esas pequeñas ganancias residuales que terminan luego marcando la diferencia. Y como es un deporte de tanto dinero, pues cualquier ámbito de mejora que pueda haber, pues entiendo yo que se explora. Entonces yo creo que hay que tener un punto intermedio entre no hacer muy complicado lo que es un deporte sencillo, pero tampoco rebajarlo al a mí si me diesen 11 futbolistas les haría ganar la Champions, porque este es un pensamiento que tenemos todos, pero que es una gilipollez como un piano.
Yo me refería a lo que es ahora, a los que llaman panenquitas con esa suerte de sofisticación semántica, esa tecnificación del lenguaje. Y dice, joder, cuando a veces nos escuchamos, dice, es más fácil unas oposiciones para juez que convertirse en entrenador de fútbol.
Yo creo que no es tan complicado, lo que pasa es que esto solo pasa en el fútbol. Tú en el tenis, Alex Correia de repente dice slice, y tampoco sí, nos llama la atención. Ves baloncesto, Anthony Daimiel dice pick and roll, y aquí no pasa nada. Sin embargo, utilizas cualquier terminología futbolística y te miran como un bicho raro. Yo creo que es verdad que el fútbol es un poquito más transversal, ¿no? Y que siempre ha estado muy enraizado en las clases populares, pero creo que también hay un intento por parte de la profesión de rebajarlo todo tantísimo, no para llegar a la gente, sino para no currar ellos. Al final, cuando los entrenadores hablan con lenguaje técnico en rueda de prensa, si los periodistas no se lo explicamos a la gente no lo entiende. Nosotros estamos para ser intérpretes de los profesionales y de la realidad. Entonces, a mí no me da miedo aprender términos nuevos. A mí no me da miedo ver a equipos que no sean al Madrid o el Barça. Entonces, si eso es ser panenquita, si ser panenquita es conocer el 11 de la Unión Deportiva Las Palmas, yo soy panenquita. Pero como te decía antes, yo prefiero decir que soy periodista. A todos aquellos que nos llaman panenquitas, me gustaría saber cuántos jugadores del Real Club Deportivo Español me pueden nombrar sin mirar Google.
Tenía razón en lo del baloncesto, eso que has dicho del pick and roll. Es que me estoy acordando cuando Miguel Ángel Paniagua algunas veces se hablaba de la defensa Princeton. Digo, ¿qué coño será esto de la defensa Princeton? Que me da miedo.
Hay un caso muy curioso que me parece muy interesante porque creo que ejemplifica muy bien. Tú ves el fútbol americano. El fútbol americano es un deporte todavía pequeño, o sea, de que ve poca gente, ¿no? Tú ves un partido de liga regular, octubre, y el lenguaje es muy técnico que utilizan porque lo está viendo gente que le gusta mucho. Pero la Super Bowl, que ya ve mucha más gente, que le llega a otro público, cada vez que utilizan un término nuevo, lo explican. Pues yo eso es lo que creo que hay que hacer. Yo cuando introduzco un término que entiendo que mi tío no va a entender, lo explico. Y como mi tío no es imbécil, aunque muchos periodistas lo traten como tal, cuando se lo explico dos veces, lo entiende y no hace falta una tercera. Entonces, bueno, yo creo que los periodistas estamos para eso. Si un periodista económico no puede utilizar deflación porque entonces la gente no lo entiende, pues no sé. Me parecería extraño.
Miguelito, hombre, vamos a ver, Roberto. Soy Roberto Gómez.
¿Qué tal, Roberto?
Pues buenas noches.
Maestro, amigo.
Sí, todo lo que tú quieras, pero eres un panenquita. Mira, vamos a ver, está muy bien todo lo que estás diciendo, pero vamos a ver, ¿por qué los panenquitas o el panenquismo utiliza sinónimos que son más difíciles de comprender que la propia expresión? Por ejemplo,
¿qué no comprendes?
¿Por qué se dice eso de ahí está el futbolista, recupera la verticalidad? Coño, se pone de pie. Es que ahora mismo en el staff técnico del Real Madrid, en el departamento de captación, ojeadores, toda la vida ojeadores. Activación, ahí está el equipo, se está activando. Es un calentamiento. Hay un futbolista que acaba de recuperar el alta competitiva, que vuelve tras una lesión, leche. Otra cosa que no entiendo,
por ejemplo, contigo, Roberto,
jugador muy contigo. Aseado. ¿Qué pasa? ¿Que acaba de salir de la ducha o qué? ¿O nos estamos refiriendo que es un jugador válido en varias posiciones? Pásame limpio esto, Quintana. Acción combinativa con temporización. ¿Esto qué es?
No lo sé porque yo no lo utilizo.
¡Ve! ¡Ve!
Yo estoy muy de acuerdo, lo que pasa es que, ¿sabes lo que pasa? Sí. Que yo he visto críticas a narradores, por ejemplo, a narradores jóvenes que utilizan algunas metáforas o algunas analogías o palabras o sinónimos, porque narrar es muy complicado y buscas sinónimos permanentemente, no vas a decir siempre el Real Madrid, buscas el conjunto merengue, el conjunto blanco, el conjunto de la capital, utilizas muchos esos. Y sin embargo, yo le he escuchado muchas veces lo mismo a Carlos Martínez, lo he escuchado muchas veces lo mismo a Manolo Lama, y a ellos no se lo dicen. ¿Por qué, Roberto? ¿Por qué no se lo dices?
No, porque a ellos se les entiende. Pero yo a Manolo Lama no le he escuchado nunca decir el portero embolsa el esférico. Dice, atrapa el balón. Mira, una cosa que sí te la acepto. Expresiones como, por ejemplo, se asocian bien, jugador de carácter asociativo. Al jugador le gusta percutir en defensa. Que en medio partido de fútbol estamos narrando el parto de un niño. Zona de paritorio, oxigenar, zona neurálgica. Parece una clase de física, química y matemática. Presión basculante en línea de tres cuartos. Sí, sí. Generar sinergia. Salta la presión. Efervescencia disruptiva entre bloques. Vamos a hablar en cristiano. Ejecutar una ABP. ¿Qué es una ABP? Ejecutar una ABP.
¿A balón parado no te parece muy largo?
Va a sacar una falta, ya está.
Yo, mira, Robert, yo muchas veces no utilizo estos términos porque estoy de acuerdo. Además, hay que saber dónde estás. No es lo mismo estar en un canal de pago que en una radio en abierto, por ejemplo. Yo no hablo igual en YouTube que en la radio, pero creo que todos tenemos que avanzar, Bobby, que hacer cosas diferentes, ¿no? Y que enriquecer también un poquito el lenguaje.
Sí, sí, sí. Yo no sé si tuvieras esto y tampoco sé si Carlitos Martínez o Manolo Lama. Pero yo cuando escucho el fútbol por la radio no sé, por ejemplo, si estoy escuchando la narración de un partido de fútbol o un anuncio de yogures. Jugador proactivo. ¿Esto qué es?
¿No sabes lo que es la proactividad, Bobby?
No, no.
Pues entonces igual tienes que volver a cursar la carrera de periodismo.
Bueno, porque, ala, escucha, ya estamos, ya estamos.
Para ti, ¿qué es jugar bien?
Me gusta, porque los periodistas jóvenes también tenemos este San Benito. Para mí, jugar bien es utilizar tus recursos de forma coherente, hacer peor a tu rival y optimizar lo que tú tienes. Jugar bien, hay mil maneras de jugar bien.
La pizarra de Quintana, ¿la pizarra tuvo que ver algo Pedrerol en el nombre o no?
Sí, porque nosotros teníamos una idea y esa idea ya la había tenido Josep Pedrerol antes, entonces tenía el nombre registrado. Tiene bastantes nombres registrados Josep Pedrerol. Y claro, cuando uno piensa un nuevo nombre para un programa de fútbol, primero, los periodistas deportivos muy creativos no somos, y segundo, es que tampoco hay muchos más términos. Entonces, a mí se me ocurrió la pizarra, porque hablamos un poquito más de táctica que otras cosas. Me dijeron que por EGM lo de poner de Quintana funciona bastante bien y por ahí tiramos, pero el programa originalmente se iba a llamar El fútbol es así.
¿Ah, sí?
Sí, porque me parece que es una forma en la que siempre terminamos utilizando. El fútbol es tan sencillo, pero a la vez tan difícil de explicar, que muchas veces lo resumimos con El fútbol es así. Es como una verdad que encierra muchas otras verdades. Hay partidos que no se pueden explicar y que decimos, bueno, es que el fútbol es así. Han destituido al entrenador. Bueno, es que el fútbol es así. Entonces me gustaba ese latiguillo porque creo que es muy, muy de fútbol y que encierra una gran verdad, y es que de fútbol sabemos todos y no sabe nadie.
Sin embargo, tú no participas mucho del estilo o de la fórmula Pedrerol, ¿no? No te veo yo en el chiringuito ahí liándote a mamporrazos con todos los bufanderos.
Yo tengo mi forma de hacer las cosas, Josep tiene las suyas, y bueno, yo creo que, siempre lo digo, y no es por ser polite ni otra cosa, sino por, creo que el fútbol puede ser muchas cosas al mismo tiempo. El fútbol puede ser un espectáculo, puede ser un deporte, puede ser una pasión, puede ser arte. Creo que es compatible todo y que todos tenemos que poder convivir, porque hay oyentes de la pizarra que después de una derrota de su rival o de una victoria de su equipo se ponen el chiringuito. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no? No, no escuchamos diferentes géneros de música dependiendo nuestro estado anímico o nuestra situación. Yo, por ejemplo, yo no escucho reggaetón en mi casa, pero si voy a una discoteca, cosa a la que no voy hace bastante, pues lo escucharía encantado. No me pondría música indie como la que escucho en mi cuarto. Entonces, bueno, creo que hay momento para todo y creo que es compatible.
Claro, porque no sabemos tu equipo. Pero tienes equipo, ¿no? Que no lo digas.
Claro, por supuesto.
¿Uno de los dos gordos o de los tres?
Eso es lo que te gustaría. Y lo que presupone todo el mundo. Porque mira, antes hemos tenido a Axel por aquí, no sé si seguirá, pero...
Estoy por aquí.
Axel, tú sabes que has dicho mil veces que eres del Sabadell. Mil veces.
Sí, sí, sí.
Y la gente no te cree. No te cree, porque la gente no puede asumir que un tío de Sabadell sea del Sabadell, lo cual me parece bastante triste.
Hombre, yo entiendo que alguien que haya nacido en Madrid, pues se le presuponga que es o del Madrid, o del Atleti de Madrid, o del Getafe, o del Leganés, o del Rayo, ¿no? ¿Tú dónde naciste, Miguel?
Yo en Madrid, en Moratalaz.
Correcto, entonces ya sabemos que eres del Atleti de Madrid. Yo
del Moratalaz.
Yo efectivamente, yo soy del Sabadell, pero desde hace muchísimos años. Hombre, luego puedo tener simpatía por alguno de los grandes, pero vamos, la esencia no me la quita nadie, y a ti tampoco, Miguel.
Yo al final creo que es que la necesidad de que un periodista tenga que decir de qué equipo es para encuadrarle y enjuiciarle todo lo que opine en base a esos colores, me parece lógico, porque la mayoría de periodistas, muchos periodistas, hablan con la bufanda apretándoles el cuellito, pero es que yo cuando trabajo estoy trabajando, soy periodista, y sé que esto es difícil de creer, pero bueno, oye, tengo ahí mi trabajo, mis 10 años a la espalda y mi programa de radio 3 horas todos los días para que hable por mí mi trabajo y no lo que piensa la gente, así que...
El pueblo ya, a riesgo de que no digas de qué equipo eres, ya te tildarán ellos. ¿Cuántas veces te has hecho? Este del Barça, este del Madrid, según lo que digas o lo que dejes de decir.
Hombre,
bueno, esas te las llevas todas juntas.
A mí me hace mucha gracia porque hay muchas teorías muy extrañas. Hubo una vez una persona que aseguraba que era del Mirandés. Que digo, a ver, a tope con el Mirandés, pero me parece complicado ser del Mirandés sin haber nacido en Miranda de Ebro. Pero bueno, teorías. Doctores tiene la Iglesia, ¿no? Que se suele decir.
Sí, además estando aquí, puede ser lo suyo. Presidente Florentino, buena madrugada.
Muy buena madrugada. Buenas noches a todos. Don Miguel. Bueno,
¿qué tal, Florentino?
Le voy a preguntar algo del Madrid, Florentino, a ver qué te parece.
Bien,
¿a ti te ha parecido bien la incorporación de Xavi Alonso antes del Mundial de Clubes o lo hubieras dejado para después?
A mí me parece bien que el club le haya instado a estar antes, aunque bueno, esas son suposiciones porque todavía no sabemos nada, Florentino.
Bueno, aquí estamos dando todo el mundo por hecho que va a venir Xavi Alonso al Madrid. Ya saben ustedes que a mí me encanta Mourinho, que me encanta Zidane y que me encanta, no sé, entrenadores del corte, por ejemplo, de Lotina. Pero, en fin, esto es, evidentemente, pues, tenemos a Carleto, pues que tiene una oferta encima de la mesa, pues tiene que decidir, pues con base en las circunstancias que ahora mismo acompañan al fútbol. Y bueno, pues si nosotros acudimos a otro entrenador y le ofrecemos la posibilidad, no de arrancar en el mes de julio y agosto, que sería normal, sino arrancar un poco antes, pues oiga usted, pues igual ese nuevo entrenador dice, pues mire, yo como tengo ansia de ser pues un entrenador con laureado con muchísimos títulos en el Real Madrid, pues entiendo antes porque creo que es una primera oportunidad pues el mundialito de clubes, ¿no?
Bueno, yo no sé cómo lo verás tú, Miguel. Digo, a mí no me parece mal en el sentido de que pues si Xavi Alonso empieza a entrenar ahora al equipo en junio, bueno, pues ya se van estableciendo unos hábitos de convivencia, vas conociendo a los jugadores, el entorno,
hábito de convivencia. Cuidado, que me
¿qué panenquita me ha quedado
ya
esa
estamos,
cabeza, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ya
sí.
Estamos.
Cuidado, cuidado.
Exacto. Vas estableciendo determinadas sinergias y luego, pues nada, pues disputas.
Automatismos.
Automatismos, etcétera. Y además, disputas el Mundial de Clubes. No se van a derramar lágrimas porque pierdas el Mundial de Clubes, porque siempre se achacará a la herencia recibida. Y si ganas el Mundial de Clubes, tampoco vas a petar la Cibeles, porque estamos en el mes de julio, es una competición nueva que tiene muy poco arraigo y tampoco corres ningún riesgo. Sin embargo, luego tienes, si estás viendo el Mundial de Clubes en Ibiza, luego tienes una pretemporada ridícula porque se echa el tiempo
claro
encima, ¿no?
Es que hay muy poco tiempo. Hay que entender que el Mundial de Clubes es algo muy nuevo y que no es comparable a jugar un Mundial o una Eurocopa porque la mayoría de jugadores del Real Madrid son internacionales, ¿no? Pero no todos. Para empezar, no todos. Y segundo, muchos de esos internacionales a veces caen en fase de grupos, en octavos, a las 2 semanas. Entonces tienen como 2 semanas más de vacaciones. Aquí si el Real Madrid llega a semifinales, llega a la final, va a tener a toda la plantilla a falta de un mes para que inicie la liga, jugando todavía, entre comillas, la temporada anterior. Es un calendario bastante exigente que yo no sé cómo va a manejar a nivel de cargas y de cómo va a manejar a nivel de pretemporada el Real Madrid, pero es algo nunca visto y, por tanto, hay que tener mucho cuidado. Pero yo estoy de acuerdo en que lo mejor que podía hacer Xabi Alonso era coger al equipo antes y poner también un poquito de orden, porque al final en el Mundial de Clubes se reparte más dinero que en la Champions y está muy bien que lo centremos en lo deportivo, pero hay veces que hay que centrarlo también en lo económico.
¿Tú a Xavi lo has entrevistado alguna vez, no? ¿A Xavi Alonso?
Yo le entrevisté en 2017. Una de las personas más amables en el trato que han sido conmigo, porque en su día yo estaba en un proyecto llamado Ecos del Balón y él nos escuchaba. De hecho, me llegó a comentar que nos escuchaba muchas veces corriendo por el Retiro. Esto me llama la atención, porque sabía Alonso corriendo por el Retiro.
Como pues Roberto, no, igual.
No me lo imaginaba.
Sí, sí, yo muchas veces he corrido con él, mano a mano, sí.
Pero,
sí, sí,
pero
sí.
Xavi no lo hace con el alcalde, tú sí, o sea, ¿qué quiero decir?
Exacto.
Hay, sí. Hay clases.
El alcalde lo hace conmigo, sí.
Exacto, exactamente. El orden aquí es importante. Y entonces fue muy amable y la verdad es que un trato encantador, Xavi.
Y no sé qué Xavi Alonso esperas encontrarte. Naturalmente un Xavi mucho más maduro y un Xavi que ya está pues toreando en plazas de primera.
Yo creo que ya lo era en ese momento, ¿eh? Ya hablaba, se acababa de retirar, yo creo que ya hablaba como un entrenador. La entrevista está en YouTube y se puede ver y ya ves la mirada de un mediocentro, pero también de un futuro entrenador que ha tenido a Guardiola, que ha tenido a Mourinho, que ha tenido a Rafa Benítez, a Del Bosque, a Aragonés, al propio Carlo Ancelotti. Y yo espero mucho. Tengo muchas ganas de ver qué hace porque no es una situación fácil, porque tiene a mucho crack, porque tiene enfrente un rival muy duro. Entonces me parece un reto muy bonito para analizar desde fuera y para Xabi Alonso vivir desde dentro.
Ahora, aprovechando que está aquí Florentino, ¿cómo ha sido tu relación con los clubes y con los representantes de los jugadores?
Bastante buena. Bastante buena, casi por inexistente. Yo creo que Florentino, hoy es la primera vez que
habláis,
que,
¿no?
Que hablamos. No me conocías, Florentino, ¿no?
No, pero yo estoy deseando, estoy todo el día pendiente del teléfono para ver si me llama usted, para que me entreviste.
Yo recuerdo un compañero, no voy a decir el nombre, pero un compañero un día me dijo, era nuestro primer año, ¿vale? Año en el que Madrid gana la Champions de las remontadas, la Liga y tal, y me dice, en el Real Madrid están contentos por lo que hablas. Y digo, ya bueno, ha ganado todo, espérate a que pierdan, a ver si están igual de contentos, ¿no? Que es cuando llegan los problemas. Tengo muy poquita relación, a veces me escribe algún representante que no le ha gustado lo que he dicho, le digo que tiene dos opciones. A veces me escribe algún departamento de comunicación, pero las menos. En el libro cuento cómo un equipo de primera división me vetó y me intentó largar de un trabajo, pero vamos, joder, también cosas del día a día que vamos, tampoco les doy mayor importancia.
Pues sí, bueno, yo estoy escuchando con mucha atención. No será el Real Madrid, porque ya sabe usted,
no,
nosotros
no
somos un club señor. Pero bueno, hay gente que no tolera las críticas y pues hace alguna llamada que otra pues para que expulsen o echen a periodistas. No sé, cosa favor, incomprensible.
Por favor, no, eso no puede ser.
No da lugar.
No, por favor, faltaría más.
No. Vamos a ver, Miguel, el Barça, al contrario que el Madrid, este verano va a tener unas vacaciones como las personas, va a tener una pretemporada
mejor
como
que las personas.
Mejor que las personas. Va a tener una pretemporada como las personas y naturalmente eso de alguna manera avizora que el año que viene pues Hansi Flick va a asentar su proyecto, si es que no lo ha hecho ya, consolidarlo plenamente. Ahora bien, ¿qué fichajes harías tú en el Barça? O ya no sé si quién o qué posiciones.
Es complicado, es complicado por saber qué dinero pueden tener o no para invertir, para inscribir. Con el Barça es muy complicado últimamente.
Es que esa es la clave.
Yo creo, leo mucho de un extremo y tal, yo creo que el problema lo tienen en el portero y seguramente en el delantero. ¿Qué sucede? Que son posiciones muy caras, sobre todo el delantero. Entonces, yo me centraría en esas dos áreas más que en otra cosa. Y si no hay dinero para invertir en un gran 9 o en un portero que te asegure más de lo que te ha podido dar Ter Stegen, supongo que ganar un poco de profundidad de plantilla, porque lo que ha hecho Flick, pues si no es un milagro, se le acerca.
¿El Atlético de Madrid, ficharías algo antes del Mundial de clubes?
Desde luego. De hecho, me sorprende que no lo hagan.
Cholo, que yo sé que una de tus ilusiones, Miguel, es entrevistar al Cholo. Cholo,
sí, hombre, me gustaría mucho.
Yo estoy feliz, yo estoy súper contento con la plantilla que tenemos. Miguel, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Diego Pablo.
Recién escuché esta semana que a propósito de fichaje, de lo que están comentando, el Barcelona parece que está dispuesto, llegado el momento, a hacer una oferta por Julián, caso de que Lewandowski no continuara en la plantilla por algún otro motivo. Por lo tanto, teníamos que rascarnos los bolsillos y a partir de aquí yo estoy abierto a que cualquiera con buen corazón y con criterio pueda sugerirme algún defensa. Por ejemplo, usted, don Miguel, usted sabe que para mí son muy importantes los laterales. Un equipo sin buenos laterales no es equipo en el fútbol de hoy. Pero si perdemos la referencia arriba, tenemos Sorloth, pero Sorloth no es lo que yo pensaba. ¿Qué delantero
me recomienda? Vaya palo, Cholo, a uno de sus futbolistas.
No, hizo 4 goles contra la Real Sociedad, ha conseguido una cierta regularidad, pero no ha sido tan competitivo como para ser titular permanentemente. Julián, y el otro que juega por izquierda. Esos han sido los míos. En el caso de Sorloth, ha sido suplente, ha respondido cuando le hemos requerido
su
posición. Pero yo le pregunto, Miguel, un punta que pudiera encajar en el Atlético de Madrid y algo más. Ya sean centrales, ya sean centrocampistas, ya sean carrileros. ¿Usted qué opina?
Me ha preguntado por un lateral. El verano pasado, imagino que escuchó hablar de Hansko, este chico que estuvo cerquita de Atlético de Madrid. Me parecía un buen lateral, no sé barra central.
No sé quién es.
Pues pregunta a Bucero. Y luego, el tema del delantero me parece complicado, porque creo que es complicado fichar a alguien mejor que Sorloth. Porque no creo que el Atlético de Madrid pueda... Si ya digo que el Barça puede tener complicaciones para fichar un 9, el mercado del 9 está carísimo.
Muy caro.
Yo no sé si puede fichar algo ahí. Yo creo que los nombres de Baena y el Cuti Romero, que son los que más han sonado, un media punta, banda izquierda y un central, son los que
fantástico,
más sentido
fantástico.
Tienen.
Fantástico. Baena me convence. Yo creo que convence a todos los técnicos. Baena es un pedazo de futbolista. En el Villarreal lo está haciendo muy bien, lo viene haciendo muy bien, internacional. Yo creo que el Atlético de Madrid encajaría perfectamente. Cosa que no digo en rueda de prensa, lo digo en este programa y se lo digo a Miguel Quintana.
Exclusivas, aquí en la cadena
exclusiva,
COPE.
Correcto.
Oye, Miguel, tú te hiciste cargo de la pizarra de Quintana en Radio Marca, fue en agosto del 21, ¿no?
Sí.
En agosto del 21, aunque tú ya venías colaborando con Radio Marca, pero así de una manera continuada, con tu propio programa, en agosto del 21. Claro, en aquellos principios, ¿qué esperabas de los oyentes de la radio? Porque tú vienes de YouTube y tú dices, joder, estos piensan, bueno, ya están aquí los arribistas estos de YouTube que vienen aquí a hacer radio, etcétera, etcétera, aquí a vender su muñeco y tal. ¿Cómo lo viste? ¿Fue difícil al principio o tardaste mucho en encontrar tu espacio, en hacerte hueco o no?
Yo creo que no. Había escepticismo en la profesión y es normal. Yo también lo hubiera tenido probablemente. Pero yo es que era un periodista en YouTube. Y como soy periodista, pues entiendo que puedo ser periodista en YouTube, en la radio, en la tele. Yo le di bastante normalidad. Yo, hablando con mis compañeros, haciendo un poquito labor de entrenador, pero lo creía así, es, oye, mira, nos han dado una gran oportunidad, hay mucha gente que duda, vamos a demostrárselo. Es que no tiene más historia, con un poquito de trabajo y con buenas decisiones. Y yo supongo que si ahora escucho esos primeros programas, eran horribles, pero hemos ido mejorando y las audiencias y el eje me han ido respondiendo y bueno, siguen diciendo que somos un programa de nicho y yo suelo responder que el programa de nicho al menos cada vez tiene el nicho más grande. Entonces, bueno, para ser las tardes, que no es el horario prime time como si las 2 de la mañana de los sábados, pues sí, no está nada mal.
Ese sí. Claro. Quintana, tío, muchas gracias por haber venido. Vamos abiertamente contra el reloj, se nos ha pasado el tiempo volando y así seguiríamos una y otra. Ya otro día, si eso, cuando nos vuelva a fallar Melody, te volvemos a llamar.
Hombre, me encanta ser el doble de Melody. O sea, correcto. Nunca había pensado en serlo, pero oye,
es una diva,
sorpresa,
una diva.
La vida.
Eso sí, es. Sí. Bueno, un brazo fuerte, Quintana. Gracias por todo, tío.
Abrazo, chicos.
Adiós, adiós.
Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado. Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. No solo te cuenta lo que pasa.
¿Qué te parece si dejamos de politizarlo absolutamente todo en este país?
Jorge Bustos también te cuenta cómo te afecta.
Así como idea general, ¿eh? Programa electoral para 2027. Punto número 1 del programa de todos los partidos. Menos política y más normalidad.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
Grupo Risa.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta.
Bueno, pues ya que se ha ido la pizarra, pues ahora viene la fiesta, la de Juanma Castaño, la del partidazo de COPE, la de los miércoles, que también se repite los sábados. Bueno, creo que se repite, a ver si es la misma que la del miércoles pasado. Vamos a averiguarlo. Vaya fiesta, empieza ya.
¡Ey! @GrupoRisaCope. Así sí, cerramos sí. Todos los miércoles de radio en el partidazo, en el prime time radiofónico.
Siempre prime time, y así cerramos como ese día de miércoles.
Amazon prime time.
Amazon prime time. Sí,
oye,
sí, señor.
Pues podríamos venderlo eso.
Efectivamente, claro. Pues sí. Podríamos patrocinarlo. Sí. Claro, está bien pensado. ¿Qué tal estáis?
Bien.
Muy bien, muy bien. Aquí.
Perfecto, pues, estado de putrefacción. Muy bien.
Sí, de miércoles.
Sí. Menos mal que ya ha dejado de llover, tío. Ya empezó a hacer buen tiempo.
Oye, pues yo me estaba afectando de verdad, ¿eh?
Sí, sí.
¿Ah, sí?
Lo sé. Sí.
No, pero si eres del norte, tú.
Pero es que el norte hace bueno. En el norte
eso,
hace bueno.
Como soy del norte, ya ha llovido sobre mí todo lo que tenía que llover. Ahora ya a secar. Estoy muy contento con que no llueva. Venga, vamos a empezar. Radio Marca, Despierta San Francisco, qué gran programa. La semana pasada se celebró San Isidro en Madrid y cuando es festivo, David Sánchez no engaña a sus oyentes.
¿Alguien sabe un timbre aquí? ¿De estos de hotel? Bueno, mola, ya que está, lo tocamos, ¿no? Aquí no solo tocamos los huevos, tocamos timbres de hotel. Como siempre, DSF trabaja los festivos. Todo directo, Directísimo. Ahora mismo, mira, en mi reloj son las 1:15 de la tarde.
Es tócate increíble. Es increíble.
Tócate los pies.
Increíble, de verdad. Increíble.
Qué poca vergüenza.
¿Qué pasa? No, es que no la. Bueno, sí, no la ha probado nunca la vergüenza. ¿Cómo vas a ver lo que es?
Esto va
a ver, contra tiempo de juego el sábado. Momento Eurovisión, o mejor dicho, momento Eurofoto. Ojo a este momentazo cuando cantó Italia.
Pues allá va Lucio Corsic. Sí. La RAI ha metido una cosita que está muy bien, que es, ha decidido rotular, subtitular la canción. Non sono nato con
la faccia da tu. Cómo mola en italiano. Con qué paura
del buio. ¿Y han exigido que Pineda subtitule en inglés? ¿Lo han exigido ellos?
No lo exigen. O sea, lo hacen ellos porque quieren. Lo hace Italia porque quiere.
¿Por eso?
Sí, sí.
Así. Tiene narices que el estonio haya cantado en italiano y esto es en inglés.
No, esto está cantando en italiano.
Pero punto. Si lleva 2 minutos la canción sonando en italiano.
¿Cuándo uno sabe idiomas?
Que me he ido a meter la pizza.
No me... De verdad, Fouto, los saques de los árbitros y de la federación y
está
de la liga.
Perdido,
y,
sí,
no. Madre mira que, mía de mi
mira
vida.
Que lo intentamos en Eurovisión.
Un absoluto inadaptado.
¿Tú has visto, Eurovisión o no, Juanma?
Yo sabes que no. No. Y además llevo años, yo no recuerdo la última vez que vi Eurovisión. Pues probablemente. A ver, tiempo de juego el domingo. Cúmulo de despropósitos a consecuencia de la saturación de partidos, algo a lo que no estamos acostumbrados.
Por la salvación, Unión Deportiva Las Palmas le gana a Shonkar.
No ha comenzado el partido, Raba está junto al balón. El saque inicial será, por lo tanto, del Leganés, que queda a la izquierda de la cabina de transmisión de la COPE de tiempo de juego. La Unión Deportiva Las Palmas a la derecha. Va a comenzar el partido.
Que somos 10 partidos. ¿Cómo va el partido final de la Copa del Rey Evia? ¿Lo tienes puesto o ya lo has quitado? Hola, Fútbol Sala. ¿Que cómo va Bilbao Zaragoza Peña?
Pues estamos ya en la segunda prórroga. Bilbao Basket 95, Zaragoza 97.
No seáis pesados que ahora ya manda el fútbol. Venga, hasta aquí la ronda.
¿Dónde está Pedro Martín? ¿Por qué te levantas?
Porque no veo el partido.
Ah, que no ves, vale, pues nada.
Claro, pero lo acabo de ver.
Ocasión del Español en Pamplona.
Sí, ha llegado por banda derecha. Era Urco González el que le quería ganar en el mano a mano al portero Sergio Herrera. 0-0 entre Osasuna y Español.
1-0, ¿eh? 1-0, ya quisiera el Español.
Sí, sí.
¿El Liverpool mañana contra quién juega, Mansi?
Pues ahora te lo digo.
Te lo digo yo antes. Contra el Brighton en Brighton and Albion. Brighton and Hove and Albion.
¡Despierten! ¡Ya!
¿Has visto?
Vaya broncas, de Paco, ¿eh?
¿Has visto? Eso es lo que pasa por poner todos los partidos a misma hora.
Efectivamente, Javier, presidente, pues presidente
por lo
Tebas,
tanto,
muy bien.
Tenemos que tener.
Tú también te la llevaste, ¿eh?
Pasión, concisión, ese espíritu de síntesis, cuando lo dan paso y están dos partidos.
Partido.
Entonces,
venga,
cuando
estamos en la cabina, vamos con la cabina. Vale. Antena Aragón, el domingo. Oviedo, Real Zaragoza. Partido de la jornada en segunda división. Durante el encuentro, los maños también estaban pendientes del Castellón, el Dense. ¿Cómo cantó el narrador del Real Zaragoza el gol del empate del Castellón?
¡Gol del Castellón! ¡No, Pato! ¡Gol del Castellón! ¡Mírame a los ojitos y dime que es cierto!
Por supuesto que es cierto.
¿Quién ha marcado?
Eso no lo tengo el dato todavía.
¡Pues me da igual!
¡Uno de blanco y negro! ¡Uno de blanco y negro!
¡Qué susto! He entendido anulado. Digo, ¡fuera de aquí!
De Markanić.
¿Cómo?
Nick Markanić.
Yo le llamo mi hermano. Le llamo mi hermano. Gol del Castellón. A favor del Real Zaragoza en Castellón. Marca el Castellón. Empata el Eldense y nos aleja de la quema. Del terror. Del miedo. De los pitidos del miedómetro que no me dejan dormir. Empata el equipo de mis amores. De Siquitito. El equipo de Pellizco. La gol del Castellón. Árbitro, la hora.
Y luego les marcó el Oviedo en el último minuto.
Sí, 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 exacto. ¿Qué tanto cosa, esfuerzo, ¿no? Para nada, hijo.
Sí, sí, sí.
¿Cómo
COPE Cataluña? Ahora llega nuestro favorito, tiempo
vamos
de Español.
Un clásico de clásicos.
Pero es que claro, la situación está tan difícil que no me atrevo ni
como baje.
Uf,
uf, habrá que hacer un especial. O sea, si, si pasa eso...
hay que hacer un monografía.
Que no digo nada, ¿eh? Dios no lo quiera, ¿eh?
Dios, pero no
que,
quiera, que, Dios no lo quiera.
Tampoco, que, Dios, es que yo no quiero que baje el español en Leganés, claro, claro, claro.
¿Tú qué? A ver, lo que te iba a decir, si no quieres que baje uno, ¿qué pasa? ¿Que no quieres que baje el otro o qué?
Claro, claro. Osasuna español. Javier de Aro después de perder 2-0 el español frente a Osasuna.
Nos puede caer el segundo, 7 de añadido. Ojo a Raúl García de Aro, el segundo. El segundo, este equipo huele a muerto. Y aunque la propiedad, esta vergonzosa propiedad, siga, no pueden seguir. Y nos estáis enviando a la mierda otra vez. Chen, Mini Chen, Mau, Galagarza, Manolo, jugadores, nos estáis llevando a la ruina. Manolo, Manolo, que nada, a la calle todos. Hay que hacer una revolución. Si es que una flor no hace un jardín, hombre.
Ostras.
Está... Es que me da miedo ya, ¿eh?
Sí, pero sí. ¿Tenéis claro que es que critica? O...
Sí, hay que leer entre líneas.
Yo creo que hay que... No sé, no, sí,
hay, que hay que darle una, sí, una, sí, sí, una lectura...
Hombre, Carlos, sí.
Equilibrada. Yo tampoco le veo tan, tan no, espídico, ¿no? Digamos, no. Que es una crítica
él
constructiva.
Él deja entrever que no está del todo contento. Que hay cosas con las que no está de acuerdo.
Exactamente.
Sí, puede haber incluso, o sea, distintas versiones. Es como cuando, cuando un titular, un entrenador en una rueda de prensa parece que da un titular, pero no lo da.
Eso es, eso es.
Esa a diferencia ver. Entre fondo y forma, ¿no?
Efectivamente. Forma. Movistar Plus el día después, atención ahora, porque el mini Maldini ha nacido. Tiembla, Julio, que te van a quitar la silla.
¿Te llama Maldini, en serio?
Sí. Me dice Maldini.
Sí.
Es que me gusta mucho el estilo de fútbol.
O sea, tú eres como Hendrik, que su ídolo era Bobby Charlton.
No tiene un Eurocopa, pero un Mundial en 66.
Eres Maldini, literal. ¿Cuántos porteros míticos recordáis vosotros?
Ya sí. Gané el Balón de Oro en 63.
¿Cuántos Mundiales ganó Garrincha?
Dos.
¿Cuál era la característica especial de Garrincha?
Que tenía más fino malaga que otra.
¿Algún brasileño más?
Carlos Alberto.
¿Cómo le llamaban también a Carlos Alberto?
Capita, lateral derecho. Me metió el gol desde la final del Mundial en 70.
¿En cuántas posiciones podía jugar Gullit?
Defensa de donde lo pusieses. De todos los mundiales me sé los campeones. Después de la Segunda Guerra Mundial del 50 en el Maracanazo Uruguay, 54 Alemania, el 58 Brasil, 62 Brasil, 66 Inglaterra, 70 Brasil.
Estoy flipado.
Qué grande. Si hubiera tenido un hijo como él, pero no.
Si hubiera tenido un hijo como él, dice.
Es increíble, ¿eh? Es increíble.
Es maravilloso. Es
alucinante,
maravilloso.
El niño, Perlito. Tío. Qué pasada. Qué pasada.
Oye, tiempo de juego el domingo. Maldini tienes que traer a...
sí, pues, pues me gusta, me gusta. Tiempo de juego el domingo. Sigue ganando adeptos el consultorio de Elena Condis, la nueva sección del programa de Paco González. Esto hay que pararlo porque vamos a escuchar lo mejor de la última entrega.
Para el consultorio de Elena Condis tengo mucha curiosidad por saber qué te enamoró de tu actual pareja.
Seguramente la simpatía, aunque en determinados momentos no siempre es así.
¡Calla, Emilio! Por favor, calla un poco, Emilio.
Y la chispa y la agilidad mental. Y...
cuando ya no estaba permitida la barbacoa también por el protocolo de la liga. Y ahora, permitida la barbacoa. Joder, para con las cremalleras, cabrón.
Y tener intereses en común es lo más importante en una pareja. Tener intereses en común, porque después...
Te jodes y me lo arreglo.
Al cabo...
Sí, no, me ha parecido sí. Fantástico.
Me está empezando a gustar a mí.
Se acaba el consultorio de Elena, que cada vez trae más preguntas y de más temas, así que...
Aquí ya.
Oye,
vale todo,
yo no lo había oído esto, qué vergüenza. Madre mía. Que hablen así los compañeros de su vida personal, de verdad, qué vergüenza. No, no lo puedo entender.
Ya vale todo. Esto es la familia de la tele, tío. Pero la
¿quién
radio?
¿Será? ¿Quién será el desafortunado?
El afortunado.
El desafortunado. Radio Marca despierta San Francisco, sí, otra vez. Vamos al más difícil todavía de este programa, que consiste en meter cortes de una entrevista. La de Laporta en TV3. Fíjate que es algo muy complicado en radio,
sí,
¿eh?
Sí, sí,
una
sí.
Entrevista y luego sacar un extracto y ponerlos. Bueno, fíjate. Pues Raúl Fuentes introdujo todos los cortes mal, todos.
Tema Lamine. A ver qué dice Laporta, cómo está la renovación de Lamine y cuándo se va a hacer.
Aquí esta medalla es del Deco.
La medalla del fichaje de Flick es de Deco y de Bayern.
Al mérito es del Deco.
¿Qué más, Rulo?
Bueno, tema del Spotify. Camp Nou. Dijo Joan Laporta, atención, que incluso el Joan Gamper se puede disputar en el Nou Camp Nou como partido de prueba de cara a la próxima temporada.
Hasta parlat, hasta...
Lo de Lamine está hablado y está encaminado. No puedo decir que esté de hecho, ¿eh? Porque no lo está.
Está fe y de seno.
Como no metemos cortes nunca, ahora nos ha costado un poquito más de tranquilo, que la tercera va a la vencida. hipócrita, ¿eh? O sea, que ahora... Venga, último documento, vamos.
Fichajes de la próxima temporada, ¿eh?
Mercato, ¿eh? Motitos, sí. Motitos, ¿no? Ya empezamos con sí. Las motitos.
Sí.
La temporada que viene iremos al Spotify Camp Nou.
Me parece súper simpático lo que estamos haciendo, Rulo, también te lo digo. O sea, nos acertamos una, macho.
Es increíble, ¿eh?
Es increíble. Increíble. Este es el periodismo de verdad.
Qué gran programa.
¿Tú te imaginas el programa de Lama a las 8:30, así?
Bueno, sus cosas,
la media hora.
Iban a robar cabezas, niño.
A ver, COPE, Herrera en COPE, el pasado jueves. No sabíamos que Carlos Herrera era tan aficionado al baloncesto, sino escuchad esto que dijo en su programa.
Por cierto, el Betis Basket este fin de semana también afronta los playoffs de ascenso a la ACB. Uf. Hay que estar con el Betis, hay que ir el viernes y el domingo al pabellón de San Pablo a apoyar al Betis Basket.
Estás entregado
a la causa, totalmente. Lo repetiré varias veces. Ahora noticia a las 7:06 en Canarias.
¿No sabías de tú de básquet o qué?
No lo tiene escrito, lo dice tal cual, sí, tal cual. Sí.
Hemos preguntado a Carlos quién era el entrenador del Betis Basket y ha dicho que era Lorenzo Serra.
Lorenzo Serra, Fred, pero cada vez esto pero el grupo Risa, como son tan profesionales, Juanma, luego han querido documentarse,
claro,
a raíz de este corte de lo que se está jugando el Betis de baloncesto.
Sí, y esto ha ocurrido en serio, ¿eh?
Y es que David Miner ha mandado un WhatsApp a un gran baloncestista, que es Víctor Fernández. Y Víctor le respondió a Miner. Vamos a escuchar la secuencia de uno y otro. Atención.
Hola, Víctor, de nuevo. Oye, una preguntita que te quería hacer, porque la semana pasada el Herrera estaba hablando de que había que ir, todo el mundo tenía que ir a ver el Betis de básquet. ¿Qué se está jugando? ¿Qué eliminatoria es? ¿Y cuántos partidos son de esa eliminatoria? Gracias.
Y yo, tú me lo preguntarás eso de cachondeo, ¿no? A mí me vas a preguntar tú por el Betis de baloncesto. Yo no he visto un partido de baloncesto en mi vida. No tengo ni idea de lo que están jugando eso. No tengo ni idea. Espérate un momento. Chuchi, ¿el baloncesto ese que está jugando?
El playoff.
¿El playoff qué es lo que es?
Playoff de ascenso a la serie.
¿Pero pueden subir otra vez a la primera categoría? ¿Otra vez hay que ir al Palacio de los Deportes? ¿Y tienen un cine?
Sí.
¿Y cuántos partidos le quedan?
Han ganado el primero y pueden ascender.
¿Y si gana dos más, ascienden?
No lo sé tanto, pero...
Hasta ahí la
respuesta. Es muy heavy, ¿eh? Es muy heavy.
Qué bonito. ¿Cómo le gusta el baloncesto a Víctor?
Venga, vamos a despedirnos con música. Pedrito Martín y Miguelito por Bad Bunny.
Ay. Titi me preguntó si tengo muchas novias.
Ey, ole, Pedrito.
Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra.
Me lo puedo llevar a todas con VIP, un VIP. Ey,
ey.
Saluden al Titi, vamos a tirar un selfie. Say cheese.
Que sonrían las que ya se olvidaron de mí. Le gustan mucho las Gabriela, las Patricia,
ey,
la Nicole,
ey,
la Sofía.
Tengo una colombiana que, ey, me escribe todos, ey, los días, ey, y una mexicana, ey, que ni yo sabía.
Una dominicana que juega bombón.
La de Barcelona que vino en avión y dice que mi bicho está cabrón. Yo dejo peor con mi corazón.
Ey.
Quisiera mudarme con todas por una mansión. El día que me case te envío la invitación, muchacho, deja eso.
Ey. Titi me preguntó que tengo muchas novias.
Ey. Ey.
Ey. Ay, muchas novias son tirando un selfie.
Ay,
say cheese.
Que son rías las que ya se olvidaron de mí.
Ay,
ay.
Buah, me encanta.
Oh,
la pareja.
Está gustado,
sí,
¿eh?
Pero bueno, me vuelve loco.
Por favor.
Me
pero
encanta.
Pasamos ahora por WhatsApp.
Quiero más Bad Bunny, ¿eh? De Pedrito Martín y de Miguelito. Hoy habéis estado muy bien. Ya podéis dormir,
años,
que es muy tarde.
¿Cuántos años de carrera tirados por el desagüe?
Desde luego.
Hemos entrado todos chorradas. Vivimos de la chorrada.
Miguelito Gaya, que hoy ha dado dos noticias. Ya,
perdón.
Se ha ganado el sueldo. Oye, un abrazo enorme. Descansad, que es muy tarde, es muy tarde.
Venga, sí, es muy tarde.
Juanma, chao.
Un abrazo, adiós.
La noche con
el grupo Risa.
Nos espera una apasionante hora vintage.
We were good, we were gold. Kind of dream that can't be so.
Pero antes de recordar,
we were right.
Hay que informar. Noticias de las 3, las de las 2 en Canarias. And I can hold my head.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.